Este grupo en particular, llevamos unos 10, 15 años, siempre con como un recambio porque hay mucha participación de estudiantes y por lo tanto se van recibiendo, y aunque algunos siempre vuelven, pero hay como un recambio ahí, pero más o menos unos 15 años atrás, una cosa así. Y este así el más reducido, el último grupo, son unos 7 años atrás, una cosa así, que empezaron a conformarse en estas salidas a campo dentro del marco de la tesis doctoral de Ana Cecilia Ochoa, que es quien llevó adelante en realidad esta investigación.
Bien,
Sí.
vos en este caso fuiste director de tesis de Ana.
Claro, sí. Y además nos estamos turnando para salir en los medios. A veces sale ella, a veces salgo yo.
Muy bien. Bueno,
Sí.
puntualmente, ¿de qué se trata o por
Bueno.
qué hay más riqueza faunística de la que se creía?
Porque en realidad, lo primero que hay que aclarar es que estas son especies de las cuales nosotros sabemos de su existencia, pero que no estaban registradas para el parque. Eso, digamos, sabemos que existen estas especies, se han capturado nosotros u otras investigadoras, investigadores las han capturado, pero no se tenía el registro para el Parque Nacional. Quiere decir que, por ejemplo, para si en el Parque Nacional había, hasta los últimos estudios que habíamos hecho, unas 8 especies de, se llaman pequeños mamíferos, son unos roedores muy chiquititos y unas marmosas, que son como unas marsupiales, unas comadrejas chiquititas, unas cosas así, muy chiquititas, 100 gramos, 80 gramos, 50 gramos. Esas especies son muy, muy chiquititas, son lo que se podría llamar la base de una red trófica, ¿no? De esos roedores dependen en términos, dependen muchísimas especies que se alimentan de ellas. Había en el parque registrada 8, y ahora, con las investigaciones de Ochoa, se sumaron 4 más. Entonces, de especies de pequeños mamíferos. Eso también suma que para el parque hay 4 especies más de mamíferos en general. Entonces, a la veintena de mamíferos descritas para el parque, se suman también estas especies que son de mamíferos. Pero lo interesante es que es un incremento del 50%, 50% más de la diversidad de pequeños mamíferos en el parque. Y la implicancia que tiene, o las implicancias son variadas.
A ver.
Una es que ahora sabemos que hay más biodiversidad en el parque, que es un área protegida, es parte del sistema de áreas protegidas del país, y por lo tanto los planes de manejo de las áreas protegidas, en este caso de Parque Nacional Sierra de las Quijadas, va a incorporar el hecho de que existen en el parque estas 4 especies, entonces que ahora hay 12 especies de micromamíferos. Pero además hay otra particularidad, y es que algunas de estas especies de nuevos registros son endémicas. Los endemismos son como especies que habitan lugares como muy específicos. A veces son endemismos muy locales, muy puntuales, y a veces endemismos regionales. Les doy un ejemplo. Entre las especies que se detectan como nuevos registros para el parque está una especie que es la laucha de las salinas. La laucha de las salinas vive solo en ambientes, habita solo ambientes salinos. Entonces está cerca de Salina del Bebedero, en otros salares más al norte del país, noroeste del país, y en la zona salina del desaguadero, ahí donde estuvo muestreando Ochoa dentro del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Con lo cual quiere decir que si perturbamos el ambiente salino, que es donde habitan algunas especies, por ejemplo la laucha de las salinas, también ponemos en riesgo la permanencia y estatus poblacional de las poblaciones de esas especies endémicas. Así que tiene un doble valor saber que están en el área protegida y saber que son endémicas.
Siempre estuvieron y no estaban registradas, o
Es lo
se
más
cree
probable.
que
No.
han llegado últimamente.
No, no, no. Lo más probable es que siempre, desde hace muchísimo tiempo, hayan estado ahí, solo que esa es la otra contribución de la tesis de Ochoa, es que durante muchísimo tiempo y por diferentes razones, las investigaciones en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas y en casi todo el mundo, pero en particular en Argentina, donde es por razones obvias, presupuestarias, administrativas, de financiamiento, siempre es complicado, se hace lo que se llama la investigación de proximidad, que es, yo entro al parque por la ruta y en la zona más accesible hago mis investigaciones. Eso no se puede juzgar ni que está bien y está mal, ocurre porque ocurre por diferentes condiciones. Pero claro, nos perdemos una porción importante de la información. Entonces Ana Ochoa lo que hizo fue, se lanzó, como suele hacer ella, se lanzó y se mandó al otro lado del parque. Entonces tuvo que ir con 20 personas al otro lado del parque, caminar en forma extenuante durante mucho tiempo, llevarse 20 bidones de agua, la comida para 15 días. Y solo así, y en forma permanente y sistemática, vos podés encontrar las especies, porque si no vas al lugar donde están, no las encontrás. Ese es el tema.
Antonio,
Entonces, sí.
perdón, te
Sí, adelante.
interrumpí. ¿Esto trae alguna modificación en algo con respecto a la fauna, la flora, la cadena alimenticia, digamos, respecto de la investigación que ya tenían hecha?
Lo que es, ahora, la modificación que impone es en los planes de manejo y conservación, y sí, y empieza a generar otro tipo de preguntas, por supuesto, pero no necesariamente modificaciones, porque como las especies estaban ahí, siguen estando, entonces hay una mecánica, una relación biológica-ecológica que está ocurriendo. Lo que sí ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿qué significa que hayan poblaciones relativamente abundantes de una u otra especie? ¿O qué significa haber encontrado una especie de marsupial, de una marmosa, estos animales chiquititos, ¿sí? Parecidos a la comadreja, que en general tienen cierta dependencia por los árboles? Entonces, uno puede empezar a pensar en el valor de conservación que adquiere, que impone la presencia de estas especies. Entonces, si hay especies que sabemos que dependen del ambiente salino, hay que prestarle atención a la conservación de los espacios, hábitats salinos. Si vemos que hay especies que dependen de ciertos estratos, por ejemplo, la mayoría de los roedores dependen del estrato arbustivo. Mira, ahí te voy a dar una consecuencia de saber esto.
A ver.
Del estrato arbustivo. ¿Qué pasa en la zona de monte, por ejemplo? La ley de bosques protege los bosques. Y hay una definición de bosque, que son los árboles de más de 3 metros y bla, bla, bla. A los árboles de menos de 3 metros es difícil tenerlos en cuenta, así que cualquiera podría decir que puede talar tranquilamente un árbol de menos de 3 metros. Va a haber una discusión ahí. Pero podría argumentar que hay una definición de bosque. Y eso es complicado. Pero también, como no se tiene en cuenta el estrato arbustivos, los arbustos, entonces hay toda una discusión también cuando quieren hacer, cuando se amplía la frontera agropecuaria, etcétera, que dicen, bueno, vamos a remover los arbustos. Y esa es una discusión importante entre gobiernos, los ingenieros y las ingenieras agrónomas y los ecólogos, que nos ponemos a discutir ahí de la importancia del estrato arbustivo. En el área protegida, en Sierra de las Quijadas, hay que conservar el estrato arbustivo. Hay que conservarlo porque la mayoría de las especies de micromamíferos dependen directamente del estrato arbustivo como refugio, como alimento, como parte del el sistema de suelos que genera el hecho de que hay un sistema de raíces radicular, y entonces eso facilita el hábitat en pequeñas cuevas de estos roedores. Ahí hay una, saber que hay más especies también nos pone en evidencia el valor que adquiere conservar el ambiente, el hábitat. Así que sí, es un cambio en la forma. Siempre hay que hacerlo con lo que se conoce, pero a medida que se conoce más, también empiezan a surgir más evidencias, más preguntas y también, seamos sinceros, más presión para quienes toman decisiones en gestión del manejo y la conservación para que la hagan con toda la información disponible y de la mejor manera.
Antonio, quizás es una pregunta sonsa, vos me dirás, pero estas especies, como todas las que ya se sabía que existían en el parque, sabemos la conservación y el cuidado que tiene este parque, pero digo, en zonas aledañas que por ahí no está tan al cuidado de la gente, sabemos todo lo que está ocurriendo últimamente con el medio ambiente en general, Digo, sí. Estas especies pueden desaparecer, ¿no? Tranquilamente, son de la zona, sí. Pero se concentran claro. Quizás en el parque ahora, escapan Mirá. De aquellos descuidos del humano sí. O del medio ambiente incluso.
Mira, Clara, no hay pregunta sonsa, pero además esta es buenísima. Porque,
bueno, me alegro.
Porque no so, claro, las áreas protegidas hacen lo que pueden. O se construyeron pensando en con algún criterio. Otro día podemos hablar de con qué criterio se arman las áreas protegidas aquí y en el planeta entero. Pero, pero claro, las áreas protegidas tienen un límite político, si se quiere, pero las especies no los reconocen.
Claro.
Entonces, totalmente. si vos no haces un manejo integral de la zona, es decir, si en los terrenos que son fiscales y dependen de la provincia, aunque no sea un área protegida, no toma resguardo acerca de la protección del ambiente, las áreas protegidas se resienten. De hecho, a nivel mundial, Argentina no es la excepción, las áreas protegidas conservan y tienen mucha más diversidad que fuera de las áreas protegidas. Eso ya es un buen indicador pensando en las áreas protegidas, pero es un mal indicador en términos generales, porque eso quiere decir que si seguimos con esta tasa de devastación y fragmentación del hábitat y perturbación del hábitat, no va a quedar otra cosa que las áreas protegidas. Y las áreas protegidas no alcanzan.
Claro.
No alcanzan las áreas protegidas. Entonces, es una respuesta integral y para eso hay foros, hay espacios en donde eso se discute. Lo que pasa es que cada gobierno municipal, cada gobierno provincial, no vamos a negar esto, lo vamos a decir, está sometido a fuertes presiones del sector económico. Entonces, es muy difícil para los gobiernos, no digo que no lo puedan hacer, pero yo entiendo lo difícil que puede que ser estar siempre balanceando entre proteger la biodiversidad y generar recursos, mano de obra, ampliar el mercado, apostar, entre comillas, al desarrollo, etcétera. Ese es un debate permanente, hay que darlo, porque hay que decirlo, no van a alcanzar las áreas protegidas, mucho menos a este nivel de perturbación ambiental.
Es como, me da la sensación, si bien el gobierno nacional se ha ocupado mucho del medio ambiente, el provincial aquí también, la sensación, y en lo personal hablo, es como Ajá. si se hubieran acordado un poquito tarde quizás, como que hubo muchos años donde el medio ambiente a nadie le importaba, ¿no? Pareciera. A mí me da la sensación como que, y espero no que no sea así, como si fuera medio tardezón.
Yo, es un tema, no quiero ahogar una discusión en la frase es un tema complejo, porque lo es.
Sí, totalmente.
Yo podría decir que sí. Mira, con el tema ambiental pasan cosas como la que vos estás diciendo, esta sensación de que, wow, qué tarde que se dieron cuenta de esto, al menos en los hechos de intervención concreta, efectivas.
Sí.
Estoy refiriéndome a legislación. En general, alguien se va a enojar, que estén los gobiernos, se va a enojar, pero en general estos reclamos surgen de abajo hacia arriba. Y en general los gobiernos retoman, rescatan o se hacen eco de esa demanda. Los reclamos por las cuestiones del ambiente repercuten en gobiernos, pero salieron de las bases de personas, comunidades interesadas en el tema, preocupadas por el tema. Así que no es de extrañar que lleguen tarde, pero es preocupante
sí.
que lleguen tarde. Pero yo digo que ahí lo que pasa también es que hay una tensión, una asimetría del poder, y el poder fáctico es muy fuerte. Si los gobiernos luchan a veces hasta como contrapoder, no como poder, es muy fuerte. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un número importante de factores que tienen que ver con esta, como decís, como el olvido, como que se acordaron tarde. Hay que replantear la forma, y esto se hace urgente, ¿no? Hay que replantear la forma de vínculos en la toma de decisiones que tenemos, por ejemplo, en los centros de investigación, en las universidades, y aquellos vinculados a los gobiernos. Los vínculos tienen que estar en función de nuevas formas de evaluación de lo que se está haciendo, porque a los políticos los evalúan de una manera. con el voto, con si tienen más presupuesto o menos presupuesto. A nosotros en la universidad nos evalúan de otra manera, si publicamos papers, si publicamos más o menos. Claro. Y luego está la otra pata, que es la participación ciudadana en la toma de decisiones. Si nosotros a la brevedad no caminamos a una transición en los formatos de vínculo en los que tomamos decisiones, vamos a estar en un tironeo permanente donde los gobiernos se ponen nerviosos cuando desde la comunidad reclaman. La universidad, como está siendo evaluada por paper, no se anima a salir del todo al territorio porque si no después no le van a aprobar el informe en su universidad o en CONICET. Entonces, involucrarse directamente en la acción territorial o en el diseño de políticas o en la gestión solo queda reservado para un grupo de gente con algún interés particular. Y si los gobiernos no se animan a incluir a las visiones, saberes de las comunidades y se toman decisiones políticas en obras públicas, en desarrollo, en lo que fuera, sin la participación ciudadana, me parece que, bueno, que se va a prolongar esta situación que no es buena, no es para nada buena, para nada buena. Así que si hay un mensaje de esperanza acá, es que todavía estamos a tiempo de replantear algo que es muy importante, son nuestros vínculos a la hora de tomar decisiones entre las organizaciones que tienen la capacidad para hacerlo, el conocimiento y con la ciudadanía.